Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Los premios individualizan procesos. El proceso en el que yo estoy inmerso no es para nada individual. Rodolfo González Figueroa. Unión de Tula desfila por la inclusión. Con caravana navideña, Tecolotlán inicia actividades navideñas 2022. El Grullo celebrará recorrido y concurso de bicicletas navideñas. Concesión de divulgación conmemorarán 100 años del Templo de la Purísima. La licenciatura en artes del CU Costa Sur presenta actividades de cierre de semestre. En la señal universitaria, obstáculos y retos que dejó la pandemia para el futuro de las ciudades. El Congreso de Jalisco sufre ciberataques, servidores fueron hackeados. Desecha la Cámara de Diputados reforma constitucional en materia electoral. Qatar 2022, día 17, un épico Marruecos y un avasallante Portugal pasan a cuartos de final. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de ya miércoles 7 de diciembre del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera periodista Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Jacqueline Contreras como reportera y, por supuesto, en los controles operativos, agradezco a mi compañero Fernando García. A usted que nos sintoniza a través del 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, le saludamos y le invitamos para que nos acompañe estos minutos en los que tendremos información que trasciende en el contexto regional, en el ámbito estatal, nacional e internacional. A quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, les enviamos un afectuoso saludo y les invitamos, por supuesto, a que nos dejen saber sus comentarios, sus opiniones a través de la propia red o, si pueden hacerlo, a través de los teléfonos 382-5031 y al WhatsApp 317-121-2325. Pues sean todas y todos bienvenidos. Vamos a comenzar con esta emisión de Señal Informativa. Comenzamos.
Señal Local.
Los premios individualizan procesos. El proceso en el que yo estoy inmerso no es para nada individual. Rodolfo González Figueroa, el promotor en el tema de las escuelas campesinas, Rodolfo González Figueroa, que ganó el Premio Jalisco 2022 en la categoría ambiental, consideró que el reconocimiento otorgado se debe a la resistencia de colectivos campesinos encabezados por mujeres, especialmente quienes resaltan las prácticas tradicionales y los saberes locales frente a la voraz industria agroalimentaria, y con su ejemplo, predica con su ejemplo en cuanto a restablecer y, por qué no, nuevamente destacar la importancia de estos valores de nuestros ancestros. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto de pues este ya premiadísimo conocido Rodolfo González Figueroa.
El reconocimiento debe de ser para la gente del campo que sigue resistiendo los embates de la agroindustria, aseveró Rodolfo González Figueroa al ser cuestionado sobre su sentir al haber recibido el Premio Jalisco 2022 por sus contribuciones en el ámbito ambiental, manifiestas con la declaratoria del municipio de Limón como el primer municipio agroecológico de México. El pedagogo popular, egresado de la Ingeniería en Recursos Naturales Agropecuarios, dijo que los premios individualizan procesos y que el proceso del municipio de Limón es el resultado de años de resistencia de personas campesinas que mantienen la diversidad de semillas, fertilidad y diversidad de sus suelos, resistencia encabezada por mujeres.
Este trabajo que venimos realizando, pues no es un trabajo individual para nada. También desde la crítica, ¿no?, que constantemente ejercemos, vemos cómo los premios que se otorgan de manera oficial individualizan, ¿no?, procesos, y en este caso el proceso en el que yo estoy inmerso no es para nada algo individual, es 100% colectivo, comunitario, y de pronto es, yo entré en un debate conmigo mismo de si recibirlo o no, porque en realidad yo no merezco ningún premio. El premio, si acaso, o reconocimiento más bien, debe de ser para la gente del campo que sigue resistiendo los embates de la agroindustria, para la gente campesina que mantiene la diversidad de semillas, de cultivos, la fertilidad de sus suelos, y pues para las mujeres que están recuperando la agricultura en sus manos, ¿no?, con técnicas propias, agroecológicas, con saberes locales y en compañía de la familia y sin contaminar el ecosistema.
Manifestó encontrar en el reconocimiento una oportunidad para poner en el foco la lucha de los colectivos campesinos de la región, por ello aceptó, pero no lo toma para nada a título personal.
Entonces, fue como una especie de sentimientos encontrados, sin duda, porque desde los colectivos agroecológicos en la región hemos hecho siempre la crítica dura contra la agroindustria, que tanto ha afectado y sigue afectando la salud ecosistémica, la salud social, ¿no? Pues nuestra calidad de vida. Y entonces recibir un premio a título personal, podría ser hasta incluso una especie de, no sé, como ponerme un título que no me corresponde a mí, sino que es el de todos los colectivos, toda la gente, ¿no? Repito, y los campesinos de la región. Sin embargo, creímos que es una oportunidad también para meterle más foco, mención y visibilizar estos procesos de producción agroecológica campesina desde los huertos escolares también que existen en la región y que poco a poco se van contagiando, van creciendo y se van esparciendo.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Unión de Tula desfila por la inclusión, esto con el propósito de reconocer y dar visibilidad a la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad, con ello lograr la igualdad de circunstancias para este sector en el ámbito laboral, educativo, social y económico. Es el municipio de Unión de Tula que desfiló justamente por la inclusión, conmemorando el 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Mi compañera reportera Jacqueline Contreras nos tiene los pormenores.
Con el propósito de reconocer y dar visibilidad a la inclusión de personas con discapacidad y con ello lograr una igualdad de circunstancias para este sector en el ámbito laboral, educativo, social y económico, Unión de Tula desfiló por la inclusión, conmemorando el 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas con Discapacidad. El evento fue organizado por la Promotoría de la Salud y la Escuela de Educación Especial Andrés Quintero González. Julieta Plazola, directora de la Escuela de Educación Especial, resaltó que se busca fomentar una nueva cultura de inclusión, en donde todas y todos se permitan conocer a las personas con discapacidad y no las vean como diferentes, sino como personas que poseen grandes talentos y virtudes.
Pues para nosotros, más allá de una obligación o de una labor, es un orgullo representar a la comunidad con discapacidad. Creemos firmemente en que más allá de un impedimento es la diversidad, todos somos diversos, la discapacidad es algo maravilloso y pues más que nada nos gustaría la difusión, nos toca en nuestro pueblo y que del pueblo pase a muchos más, ¿verdad? De boca en boca y que nos acompañen, que participen y pues nos gustaría que se pierda como ese miedo o ese tabú o ese estigma de convivir con las personas con discapacidad y que nos demos la oportunidad de ¿cómo podemos decirnos? Como de impresionarnos y conocer a las personas con discapacidad y ver de todo lo que son ellos capaces.
En el jardín principal se realizaron diferentes actividades alusivas a la fecha, como la demostración de la lotería y el alfabeto con lenguaje de señas, para que niñas y niños de diferentes escuelas tuvieran cercanía con las actividades que realizan diariamente las personas que poseen una discapacidad. En el marco del evento, se contó con la visita de dos atletas gruyenses, Christopher Alexander Vázquez Contreras y Luis Benjamín Mendoza Torres, medallistas de oro y representantes en los Juegos Paranacionales de la CONADE 2022, dos personalidades que con su testimonio demostraron que una discapacidad no es obstáculo para cumplir los sueños. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Con una caravana navideña, el municipio de Tecolotlán iniciará actividades ya de esta celebración por Navidad 2022. Se trata de un recorrido en el que los distintos negocios del municipio participan con vehículos decorados con temática alusiva a la Navidad, a esta celebración, además de un evento cultural y expoventa en la que habrá venta de productos artesanales locales. Mi compañera Diana Borbón nos informa.
La Dirección de Promoción Económica de Tecolotlán llama a las empresas locales a participar en la Gran Caravana Navideña, a celebrarse el próximo viernes 9 de diciembre con el propósito de brindar un espacio de difusión para los negocios del municipio. Las y los interesados en participar únicamente deberán confirmar su asistencia en la Dirección de Promoción Económica con antelación, esto sin costo alguno. Además de su inscripción, deberán presentarse el día 9 a las 17:30 con un vehículo decorado con temática navideña y carteles que promocionen sus productos. Alexis Dalmiro Sánchez Gómez, director de promoción económica, habló sobre los objetivos de esta estrategia.
La idea de la caravana, como te mencionaba, pues es darles difusión. Ahorita con la temporada navideña sabemos que hay más venta, hay más flujo de gente que busca comprar su regalo de Navidad para un intercambio y demás, y pues con este tipo de caravanas, pues lo que queremos es que los negocios se den a conocer, que puedan dar algún tipo de descuento, algún cupón, algún tipo de detalle, o sea, algo que llame la atención de sus potenciales clientes y que la gente pues vea pues todas las ofertas que manejen para la temporada. Y de igual forma, pues que puedan estar conviviendo un rato en familia, que también es algo que les gusta mucho aquí a los niños de la comunidad, pues ver los arreglos de los vehículos, todo como lo adornan los santas y todas las botargas y eso, pues es como un tiempo muy agradable para las familias.
El recorrido partirá de la Plaza de Toros Municipal y recorrerá las principales calles de la ciudad. Culminará en la Plaza Principal, en donde será celebrado un evento cultural y venta de productos locales.
Se tiene programado iniciar a las 8 de la noche, va a ser aquí en la Plaza Principal de Tecolotlán. Una vez finalizando ya el recorrido, vamos a tener este evento cultural, va a haber presentaciones de los talleres de la Casa de la Cultura. Incluso también vamos a tener una exposición de un taller de piñatas que realizamos nosotros aquí en la Dirección de Promoción Económica, y va a ser una expoventa, o sea, van a exponer los trabajos que hicieron y también van a estar a la venta para quien guste y quiera llevarse ya su piñata para su posada, para su Navidad, pues ya también vamos a tener este tipo de ventas.
De acuerdo con las autoridades organizadoras, no habrá límite de participantes y se trata de uno de los recorridos más extensos que el municipio ha tenido de esta modalidad. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Son las 9:18 y es momento de ir a una breve pausa. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le invito para que nos deje escucharle con sus comentarios, sus opiniones, que son muy valiosas para nosotros. Vamos a la pausa, regresamos. Avanzamos con la información. El municipio del Grullo celebrará recorrido y concurso de bicicletas navideñas. La convocatoria está dirigida para toda la ciudadanía grullense a participar en el bicipaseo navideño, que busca fomentar el cuidado del medio ambiente y una de las tradiciones más gustadas de todo el año. Las festividades navideñas podrán participar niñas, jóvenes, adultos, niños. Al finalizar el recorrido serán premiadas las 3 bicicletas mejor decoradas. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
La Dirección de Medio Ambiente del Grullo convoca a las y los ciudadanos a participar en el bicipaseo Navidad sobre Ruedas por las principales calles del municipio. La invitación es para jóvenes y adultos que deseen sumarse a esta iniciativa en pro del medio ambiente y como celebración de la temporada decembrina. La cita es el próximo martes 13 de diciembre a las 19:30 en el jardín principal del municipio. Los requisitos para participar son asistir con bicicleta propia decorada con temática navideña, utilizar casco, así como coderas y rodilleras. Al culminar el recorrido, será realizado un concurso en el que se premiarán a las 3 bicicletas con la decoración más original, informó Aranzazú Estefanía Castorena Pérez, directora de Medio Ambiente.
El recorrido se hace por las principales calles del Grullo, que es el centro, la Hidalgo, pasamos por Allende, por Morelos, con el objetivo de que pues toda la gente que está aquí en el centro pueda ver el recorrido. Esta vez el desfile pues es alusivo a la Navidad y estamos solicitando nada más que quienes vengan y quienes gusten traigan su bicicleta adornada con luces o motivos navideños, ya que va a haber premio para los 3 primeros lugares para esta edición del paseo.
La directora hizo hincapié en que las y los niños que quieran participar deberán asistir acompañados de un familiar que se responsabilice de él o ella durante todo el recorrido.
Que ya puedan andar en su bicicleta o si son muy pequeños, muchas veces los papás los traen en las sillitas. Ahora sí que puedan andar en su bici y si son más pequeños que los papás vengan con ellos para que los acompañen. Invitarlos a todos a que participen, se pone muy bonito estas actividades y más ahora que va a haber premio. Y pues agradecerles el espacio y invitarlos también para que vengan a visitar el Grullo.
Las y los participantes deberán acudir con bicicletas propias, ya que las autoridades no contarán con préstamo de estas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Con sesión de divulgación, conmemorarán 100 años del Templo de la Purísima. Como parte de las sesiones de divulgación organizadas por el Capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, este jueves el cronista municipal de Autlán, Guillermo Tobar Vázquez, presentará su trabajo de investigación, La Capilla de la Purísima, a 100 años de su inauguración. Es mi compañero Antonio Díaz quien le da seguimiento y nos tiene los pormenores.
Para conmemorar el centenario de la inauguración del Templo de la Purísima, el cronista de Autlán, Guillermo Tobar Vázquez, ha preparado una sesión de divulgación basada en su investigación sobre este recinto, cuya planeación y construcción se inscribe en un periodo de fuerte influencia de la arquitectura neogótica en el occidente de México. De acuerdo con investigación del cronista, basada en documentos del archivo de la parroquia del Divino Salvador y en libros de Rubén Villaseñor y Ernesto Medina Lima, este recinto de culto pasó por una serie de altibajos antes de ser inaugurado el 8 de diciembre de 1922.
Un recorrido por la historia de la construcción del templo, que tuvo momentos de mucho progreso y otros momentos en los que tuvo que detenerse la obra por cuestiones económicas y sociales, una vez que estalló la revolución, por ejemplo, hasta llegar a su inauguración y los primeros años de vida de ese templo.
La charla del cronista forma parte de las sesiones de divulgación organizadas por el Capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y contará con comentarios e información sobre la importancia que este templo llegó a tener en la dinámica social autlense. En la Purísima se llegaron a presentar agrupaciones como el Coro del Estado y la Sinfónica de Guadalajara, antecesora de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
En una última parte hacemos también algunos comentarios y mostramos alguna información sobre la importancia que ese templo ha tenido en la dinámica social autlense, porque durante algunas décadas fue el favorito de las familias de Autlán para celebrar ahí sus ceremonias religiosas de bodas, 15 años, primeras comuniones, entre otras, de manera que tuvo una actividad muy, muy constante en ese sentido, de ser un templo para ese tipo de celebraciones. Y también ahí se han celebrado conciertos, por ejemplo, ahí estuvo el coro del Estado, un ensamble de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, que es el antecedente de la Filarmónica de Jalisco.
La cita es este jueves 8 de diciembre a la 1 de la tarde en el Museo y Centro Regional de las Artes. La entrada es libre. Señal informativa, Antonio Díaz.
Ahí tiene esta invitación, es para el día de mañana a la 1 de la tarde en el museo, en donde se presenta este trabajo, como ya pudimos escuchar en esta nota de seguimiento que le ha dado mi compañero Antonio Díaz, este trabajo de investigación, La Capilla de la Purísima en Autlán, y este es un acercamiento que nos dará el autor a la historia ya de 100 años de estar, bueno, como ya escuchamos, de celebrar y bueno, de ser parte de la sociedad y en este sentido religioso, pues de su inauguración dentro de las jornadas de divulgación que se programaron a principios de este año por parte de esta celebración de los 100 años. Y esta es una investigación, como escuchamos, en el archivo de la parroquia y en otras fuentes para, pues, construir parte de esta historia en el templo que cumple 100 años. La invitación para que, pues, esté presente y escuchemos, pues, la historia que recoge ya de 100 años la Capilla de la Purísima de Autlán. Enhorabuena, gracias y felicidades por esta presentación de Guillermo Tobar, cronista municipal de Autlán y radialista por siempre. También un saludo cordial, Memo, para ti. Vamos con más información, tenemos más aquí en Señal Informativa, y es que la licenciatura en artes de este centro universitario presentan actividades ya de cierre de semestre. Las actividades incluyen artes escénicas, propuestas coreográficas, pictóricas de rescate y patrimonio, etnografías musicales, propuestas musicales y pedagógicas. Bueno, toda una expresión artística en esta presentación de trabajos finales. Antonio Díaz nos tiene la información al respecto.
Para cerrar el semestre, la licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa Sur preparó una serie de actividades para mostrar los distintos proyectos artísticos que se realizan para formar a los futuros licenciados en artes. El doctor Irepan Solorio Farfán, académico investigador y titular de la Cátedra de Guitarra, enfatizó que el campo de este programa académico, al ser transdisciplinario, no se limita únicamente a la producción artística. También incluye la investigación, etnografía y otros campos del conocimiento humano.
A diferencia de algunos otros campos del conocimiento, cuando un artista trabaja directamente dentro de su campo disciplinar, pues lo que se pretende que produzca es una obra de arte. Pero no solo estamos enfocados en la pura creación o ejecución, sino que también estamos vinculando áreas como la gestión cultural, la difusión de la carrera, la investigación, la etnografía y, pues, evidentemente, pues, la creación de productos artísticos. Entonces tenemos una oferta muy amplia de posibilidades. No solo es tocar, cantar, bailar y pintar, sino que tenemos un abanico muy, muy amplio de actividades que podemos realizar. Y en estas visiones transdisciplinares, pues podemos ponernos en concordancia con algunas otras campos del conocimiento humano.
Las actividades incluyeron artes escénicas, propuestas coreográficas, pictóricas, de rescate, de patrimonio, etnografías musicales, propuestas musicales y pedagógicas. Las actividades fueron presentadas en el campus central con la finalidad de dar mayor difusión a las actividades que este programa académico impulsa. Irepan Solorio destacó que hubo muy buena respuesta de los estudiantes, quienes mostraron trabajos de calidad.
Cabe mencionar que no es una selección total, o sea, no todos los alumnos tuvieron la oportunidad de exponer su trabajo, sino que se hizo una discriminación, por decirlo así, de cuáles trabajos cumplían de mejor manera los requisitos diversos de la propia materia. Entonces no es la totalidad de los grupos, sino que es una selección, y aún así tuvimos muy buenos trabajos y nos pesa también dejar de lado otros trabajos. Entonces, en virtud de no hacer una exposición demasiado extensa, pues nos constreñimos a 1 hora 45 minutos máximo.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Entrevista.
En nuestro espacio de entrevista el día de hoy estamos muy contentos de saludar y recibir aquí en Cabina Llena. Hoy se encuentran con nosotros Ana Gabriela Cortés Mendoza. Ella es promotora de deportes de El Grullo, a quien me da mucho gusto dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Gaby? Qué gusto saludarte. Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias.
También nos acompaña el director de deportes del municipio del Grullo, César Naranjo Rico, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Bienvenido, maestro César.
Bien, bien, muchas gracias por invitarnos.
Nos acompañan nada más y nada menos que dos atletas destacados, dos atletas distinguidos que nos han traído satisfacciones enormes, no solamente al Grullo, a Autlán, a la región, a Jalisco y a nuestro país. Está con nosotros Christopher Alexander Vázquez Contreras, quien es atleta. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Qué gusto me da que nos acompañes, Christopher. Bienvenido nuevamente. Y, por supuesto, otro atleta destacado, Luis Benjamín Mendoza Torres, a quien también me da gusto saludar. Luis, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted? Gracias.
Con mucho gusto de saludarte y de tenerte aquí en la cabina. Qué honor. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a platicar de estos resultados para nacionales CONADE 2022, en el que nos han traído muchas satisfacciones. Pero me gustaría que antes de entrar a estos pormenores, pues nos platiquen un poquito el contexto y los detalles de, pues, cómo es que el municipio del Grullo está enfocando su energía, su fuerza para que se le dé esta continuidad al apoyo y a las personas que tienen la necesidad de seguir y continuar, pues, en el mundo atlético. Por favor, director, sí. ¿Nos quiere comentar, compartir, por favor?
Sí, claro que sí.
Adelante. Fíjate, al micrófono, sí, muchas gracias.
Sí, fíjese que en el Grullo siempre hemos estado al pendiente del deporte. Uh-huh. En este caso, pues, viendo los programas que tiene CODE Jalisco en el deporte adaptado, entonces la inquietud fue de iniciar en el Grullo una escuelita de deporte adaptado. Uh-huh. Nuestra promotora Gaby se dio la tarea de ir a capacitarse, pues, a la ciudad de Guadalajara. Uh-huh. Y traernos buenas esperanzas para el Grullo, y así fue como empezó la escuelita de deporte adaptado. Uh-huh. Empezamos nos llegó Cris, nos llegó Benjamín, y estuvimos entrenando en vía para estos juegos que se fueron en el mes de noviembre. Uh-huh. Y se preparó con poquito tiempo, con 3-4 meses de mucho trabajo, se logró dar primeramente el puntaje para participar en estos juegos, y gracias a Dios, con el trabajo de la promotora y todos nosotros, el apoyo que nos dio el presidente Milton, que fue muy muy bueno. Gracias a Dios se calificó para ir a sus juegos y pues se lograron buenos resultados. Uh-huh, sí.
Claro, claro. ¿Cuánto tiempo tiene ya la escuela de deporte adaptado en el Grullo, maestro?
Aproximadamente como unos 4 meses, Gaby. Uh-huh. Casi 5.
Lo que
meses.
Llevan preparándose, sí, para esta competencia.
Sí, sí.
Así
sí,
es,
sí.
Gaby. Bueno, pues compártenos, por favor, Gaby, acerca de esta preparación y cómo es que tienen a bien la iniciativa. Ahorita nos vamos a ir con los atletas, estoy como dejando la mejor parte para escucharlos a ellos. Sí. Pero platícanos cómo ha sido este proceso para dar continuidad a este gran talento que tienen estos jóvenes.
Bueno, sí, pues primero, muchas gracias por la invitación. Así como tal lo comenta el maestro, nosotros teníamos esa inquietud, preparamos, gestionamos, se vino la escuela de deporte adaptado y pues ahora sí que comenzar a trabajar duro. Uh-huh. Entonces fue cuando ya tuve de atleta primero a Christopher. Estuvimos entrenando, pues él no sabía correr. Uh-huh. Él no sabía correr, obviamente, por su discapacidad, pero a base de entrenamiento, de charlas y demás, veo que él tiene el potencial. Uh-huh. Tiene el talento. Uh-huh. Entonces es cuando vamos a entrenar, nos invitan a CODE, clasificamos, pasamos lo que fueron las pruebas, él llegando en primer lugar en su hit. Entonces fue como la novedad, ¿no? La uh-huh. novedad de cómo vaya este niño. Entonces después vienen los paranacionales Y entonces, pues nos fuimos a Hermosillo, Sonora, y afortunadamente se dio. Ajá. Voy a dejar ese punto para que ellos lo compartan.
Por supuesto.
Pero después llegó Luis, ya cuando se iban a cerrar las clasificaciones. Uh-huh. Conocemos a Luis, él ya platicará también su parte. Y a base igual de entrenamiento, con él sí tenemos menos tiempo, pero de igual manera, desde que yo lo vi, dije, inclusive le pusieron un apodo allá en CODE, el clasificador, dijo, este niño es un toro. Ay, dije, claro, porque tiene la fuerza, tiene el potencial, y también se dio afortunadamente, pero todo este es a base de entrenamiento, duro, duro, entrenamos a diario.
Así es. Bueno, pues ahora sí, vámonos con esta parte para escuchar las voces de nuestros atletas invitados que nos han traído esta gran satisfacción y que la hemos celebrado y la hemos disfrutado como propia, ¿eh? Pues gracias por estos resultados que nos han hecho sentir orgullosos de ustedes. Está con nosotros en el micrófono Luis Benjamín Mendoza Torres, quien es atleta, y me gustaría que nos participes, nos compartas, por favor, tu satisfacción. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Pues después de esto he sentido, pues sentí una satisfacción al ir y haber ganado, porque uh-huh. pues fue mi primera competencia y haber ganado lo que gané, que es oro. Ajá. Fue muy muy satisfactorio para mí.
¿En qué deporte fue tu participación?
Yo participé en lanzamientos de bala, jabalina y disco.
Ah, claro. Muy bien. ¿Y oro en todas?
No, solo me traje oro en jabalina.
Ajá.
Y fue en esa.
Oye, pero ¿cómo te preparaste? En la escuela de deporte adaptado hay todas estas apertura para que tú puedas entrenar.
Hay. Yo necesitaba un banco. Ajá. Un banco especial para lanzar. Ese yo lo mandé a hacer y ya con ese me lo llevaba para entrenar.
Uh-huh, uh-huh. Oye, Luis Benjamín, ¿tú eres originario de dónde?
De Autlán.
De Autlán. ¿Y vas hasta el Grullo o allá radicas? ¿O cómo le haces para poder aprovechar lo que te está dando esta escuela de deporte adaptado?
Pues hay ciertos días en los que pues estoy más desocupado y son los días que voy a entrenar uh-huh. allá. Y los que no, pues entreno aquí.
¿Cuánto tiempo solo te preparaste?
Para ir, me preparé 3 meses.
3 meses, y así se trajo la de oro, ¿eh? Si prepara más, olvídense. Sí, a ver, cuéntanos de ese récord.
En jabalina eran 6 metros, la marca que era para pasarla tenía que... Para pasarla tenía que tener medalla, pues, uh-huh. para... Y la pasé y sobrepuse nueva marca, que era 9.75. Puse uh-huh. una de 9.75.
Ah, wow. Es como un récord, ¿no? Es un récord.
Impuso sí. marca.
Impuso una marca, bueno, de la que ya se tenía establecida. Exacto. Y él llegó a más. Quiere sí. decir que ahí alguien tiene que superar esto, ¿no?
Sí.
¿Y cómo te hace sentir esto, Luis?
Pues me siento orgulloso con lo que logré en esos lanzamientos. Uh-huh. Me siento orgulloso y me siento pues más
con más confianza. Ajá, seguramente sí, más confianza. ¿No? Y también con gran responsabilidades de darle esa continuidad. Bien, ahorita seguimos platicando contigo, Luis Benjamín, porque también queremos escuchar a Christopher Alexander, que llegó aquí muy contento también. ¿Cómo estás, Christopher Alexander?
Muy bien, gracias.
Pues nos da mucho gusto que hoy nos acompañes y que nos cuentes, nos compartas cómo te sientes y qué es lo que ganaste.
Bueno, yo, pues la verdad, también fue mi primera competencia y pues sí me sentía con un poco de nervios, pero sí me traje mis 3 oros.
¿Tres oros? ¿Cuáles? ¿En qué competiste? A ver.
Yo competí en lo que es carreras, en 100, 200 y relevos.
Ándale, ¿y cómo te... ¿Ya habías participado en una competencia, bueno, semejante, no digo igual, pero ya habías tenido esta participación o es la primera ocasión?
Es la primera competencia que tengo.
Y con 3 oros.
3.
¿Y cómo te hace sentir eso?
Pues, bien.
Sí. ¿Dispuesto para la siguiente?
Dispuesto.
Esa es la actitud. Hay tanto que aprender, pues, de esa energía, de esa actitud. Oye, pues, ¿cómo te sentiste en tu participación? ¿Qué te decían las personas? Platícanos de esa experiencia que viviste.
Me decían que, pues, le diera con todo y, pues, tenía, hacía caso, pues sí me sentía con nervios dentro de la pista, pero dentro de un rato se me quitaban.
Ajá. ¿Cómo te preparaste y cuánto tiempo para llegar a tener tus tres oros?
Me preparé en 4 meses, bueno, 5 ya, creo. Uh-huh. Y pues aquí me preparó Gaby también.
Claro. Y bueno, ¿cuáles son ahora sus expectativas después de haberse traído tantas satisfacciones, estas medallas? ¿Ya las esperaban? A ver, Luis, ¿ya esperaban estos resultados?
Yo la verdad no confiaba en mí. Me ponían, para entrenar me ponían marcas muy altas, pues, para yo poderlas sobrepasar. Y ahí había veces en los entrenamientos, pues, que no llegaba a las marcas y dije... ¿Cómo voy a ir a una competencia si no estoy preparado todavía? Y pues llegó la sorpresa.
Tenías que superar esas. Ajá. Aquí en el entrenamiento. Eso no pasó en el entrenamiento, pero en la competencia sí. Ajá. ¿Así fue? A ver, cuéntanos, Gaby.
Bueno, sí, de hecho es como, digamos, un pequeño truco.
Ajá.
Yo sé el potencial, hablando ahorita específicamente de Luis, uh-huh. Yo sé el potencial que uh-huh. él tiene. Entonces, para esto, yo lo tenía que exigir más, para que él no se conformara. Uh-huh. Ya cerca de la fecha, sí le dije, cuando yo vi que traía más potencial en lo que era jabalina, yo sí le dije, si quieres, puedes. Pero realmente nosotros, yo le ponía una marca, un límite para asegurar.
Uh-huh.
Yo quería asegurar con él. Entonces, yo le exigía más sin decirle a él la
que
marca
ya había superado,
que más o menos de... estaba. Uh-huh. Pero yo confiaba, te digo, yo confiaba, inclusive, perdón, tenemos siempre charlas en donde les digo, lo que crees, creas. Uh-huh. Es mi frase favorita y es con la que yo siempre los motivo y los exijo. Uh-huh. Tengo que exigirlos, porque si no hay disciplina, si no hay exigencia, esto es un 50-50. ¿Qué hace un entrenador sin un atleta? Uh-huh. ¿Qué hace un atleta sin un entrenador?
Uh-huh.
Entonces, esto es como se llega así. Cuando yo le vi en la jabalina en los últimos entrenamientos que tuvimos, porque estuvimos reclutados en CODE, fue cuando yo vi que él traía con qué. Y le aumenté los metros, uh-huh. El maestro que estaba allá en CODE y yo, pues, nos hacíamos como señas. Uh-huh. Cuando vamos ahí, llegamos al banco, tuvimos ahí un susto, por llamarlo de alguna manera, porque nos quitaron el respaldo de su Ajá. banco, que no puede usar el respaldo, que no puede, nos cambiaron el agarre, y ahí ya no podemos hablar, yo no puedo darle ninguna indicación a él, porque ya estando en la competencia, yo no puedo decirle ni respira profundo, porque ya es una descalificación. Uh-huh. Entonces, lo que me gustó fue lo que él, llegamos a una conexión con la mirada. Yo lo vi asustado cuando vio que quiten el respaldo, cambiamos el agarre, yo le vi sus ojos. Uh-huh. Y yo con los ojos y como que le dije, todo va a estar bien. Uh-huh. Cuando Luis me dijo que entendió ese mensaje, yo lloré de emoción, porque yo lo toqué y es como un... Tú puedes. Cuando él da ese lanzamiento, porque yo me tengo que separar unos metros.
Sí.
Yo sabía que lo teníamos. Yo fui y ratifiqué cuando yo fui con el juez a recoger el banco y yo le dije, ¿cómo nos fue? ¿Cuánto es mi marca que tenía que superar? Y ya es cuando él me dice, era de 5.90 y algo, cuando yo veo que casi los 6. Y cuando Luis me lanza el 9...
Dijiste, yo ya
dije,
estamos.
Lo tenemos. Y le dije, entonces tenemos oro, ¿verdad? Y dice, no puedo dar esa información. Le digo, solo dígame, tenemos el oro. Y él me dice, ¿tienen el oro? O sea, yo quería llorar. Yo me emocioné porque el deporte adaptado, vaya, yo quiero que esto llegue más grande. Aquí no hay fronteras. Aquí uh-huh. no hay eres del Grullo, eres de Autlán, eres de Limón, eres... dejemos, rompamos esas barreras. Uh-huh. Seamos puentes. Uh-huh. Yo como le digo, yo soy un puente, no soy un muro.
Claro.
Y hago esa invitación a que todos nos unamos y seamos puentes y no seamos muros. Porque el deporte adaptado a nosotros es como usamos el deporte. Uh-huh. Es nuestra voz, es nuestra manera de expresarnos y decir, estamos aquí. Todos tenemos derecho a practicar.
Que seguramente, Gaby, hay más casos que pudieran destacar también, ¿no? Y que se tienen que pues acercar a esta escuela de deporte con estos grandes elementos para que pues también se contagien de este potencial que posiblemente está ahí y que nos lo están demostrando en esta competencia, Christopher y Luis Benjamín, que se puede lograr con esa voluntad muchísimo y que nos ponen el ejemplo a muchas personas.
Compitieron contra 30 estados.
Wow.
Esto es un paranacional contra 30 estados.
Por supuesto.
Entonces esto es para sonarlos a ellos con bombo platillo y continuar.
Por supuesto. Christopher, ¿tú esperabas estos resultados de tu participación?
No.
¿No?
Poco.
A ver, cuéntanos, ¿tú qué decías? Pues voy a ir a participar, pues, ¿o qué pensabas?
Platícame. Yo decía, voy a divertirme, pues. Eso. No esperaba ganar, pues, pero al tener mi primera prueba, que me dijeron que tenía oro, ya fue cuando dije, lo tengo todo.
Pues bueno, nos dan ejemplo de vida y, como bien lo mencionas, de lo que se puede superar. Ellos lo están logrando y eso es algo magnífico, pero hay algo, una parte muy importante. Se requiere de una preparación integral, no solamente en cuestión desarrollo físico, atlético, sino que esto conlleva muchísimas cosas, la voluntad, el creérselo. Ya lo decía Luis ahorita en su testimonio, dices que yo no creía, pero es creerlo y tener como toda esta preparación también mental, ¿no, Gaby?
Sí, así es. De hecho, platicábamos, siempre entrenábamos y teníamos que tener una reunión y platicar, a ver, ¿cómo nos fue? ¿En qué fallamos? ¿Cómo vamos? Porque representar a Jalisco, pues no nada más es vamos a ir a competir aquí con nuestros amigos, los de la cuadra, o sea, ellos representaron Jalisco. Entonces, sí, realmente sí, es lo que estamos trabajando. Tenemos, también se unió con nosotros un amigo y compañero, Iván, muchas gracias por tu apoyo también. Él nos apoya con su gimnasio. También nos mandan entrenamientos, va a ser como para Luis en natación, la entrenadora de Briana Espinosa.
Ah, claro.
Maggie, entrenadora gran reconocida. Ella también es la que nos apoya. O sea, estamos trabajando con gente profesional para que ellos también estén bien, tanto en calidad física, mental, tienen su nutriólogo.
¿En qué otras disciplinas participan Luis y Christopher? ¿O solamente se dedican a estas? ¿O qué otras disciplinas?
Yo por ahorita solo estoy en lanzamientos. Ya estoy, puedo entrar en básquetbol y en natación, que son tres disciplinas las que puedo yo llevar a cabo, pero ahorita estoy enfocado en puros lanzamientos, que es atletismo.
Claro, claro. ¿Y Christopher?
Bueno, yo ahorita estoy también en lo que es atletismo de las carreras, y mi otra disciplina, que es la de goalball.
Bueno, ¿y qué sigue para ustedes? A ver, platíquenos, ¿qué expectativas tienen? ¿Qué viene los siguientes meses? Además de practicar y seguir adelante con sus disciplinas, ¿piensan incursionar en algo nuevo en el tema, pues, deportivo? A ver, cuéntenos, ¿cuáles son sus planes? ¿Quién nos cuenta? ¿Christopher o Luis? ¿O no han pensado nada? Ahorita es disfrutar su momento.
Pues, a ver, yo la verdad, pues, no había pensado. Yo pensaba seguirle, pues, en lanzamientos, pero también me gustaría entrar en otra disciplina, como ya lo dije, que es o natación o básquetbol, para poder, pues, tener más, desarrollarme, pues, más, claro, en el ámbito deportivo, que no solo sea en atletismo.
¿Y tú, Christopher?
Bueno, yo, pues, también estoy, pues, en lo que es las carreras y también quisiera empezar a entrenar en lo que es goalball.
Ah.
Bueno, ya lo he entrenado, pero...
Ajá. Y bueno, ¿se adapta en este caso los instructores en la escuela de deporte adaptado a desarrollar lo que ellos quieren seguir haciendo, Gaby? ¿O sí les dan las opciones? ¿Cómo
no,
pasa?
No, sí, de hecho, esos son los planes para ellos. Para Luis se estaba definiendo él si iba hacia natación, porque es muy buen nadador. Él desde pequeño ya nadaba y nada muy bien. Entonces vamos a definir con él, porque una cosa es a lo que uno les ve potencial y otra cosa es lo que ellos también quieren hacer.
Claro.
Entonces tenemos que formar ese vínculo, porque si a ellos les gusta, lo disfrutan y ahí está el resultado.
Claro.
Con Christopher también tenemos el goalball, de hecho él ya tiene su equipo, es parte de un equipo en CODE, y también la participación se iba a dar de esa manera, pero hubo ahí unas especificaciones, unos cambios, en donde si iba el equipo, pues iba a ganar una sola medalla competencia por equipo. Uh-huh. Entonces se llegó al acuerdo de que mejor iban a ir en disciplinas independientes para obtener más oros. Claro. Que fue así como se logró. En diciembre había una competencia, pero se canceló. Por eso yo ya no platiqué con ellos. Esto es fuera, se salió de nuestras uh-huh. manos. No, uh-huh. nosotros nos avisaron. Pero estamos próximos a esperar nuevas fechas y competencias pues más claro. trascendentes para ellos.
¿La Escuela de Deporte Adaptado del Grullo recibe a más personas, maestro? ¿Cómo funciona esta situación en la actualidad?
Sí, mira, es el objetivo de nosotros. Ahorita empezamos con ellos, uh-huh. pero está abierta a todos. Incluso tenemos nuestra oficina para que toda la región que tenga niños así, jóvenes, uh-huh. vayan, se acerquen y estamos por atender a más. Uh-huh. Ya están inscritos por ahí varios, uh-huh. varios niños uh-huh. Y jóvenes que quieren incorporarse a la escuelita. Sí.
Claro, claro, eso sí. Es bien importante, ¿no? Que haya esa apertura.
Claro, sí.
Y bueno, pues eso es una cuestión, yo diría que pregunta difícil, de que pues la escuelita se abre por la necesidad de atender a jóvenes con algún tipo de discapacidad, o se abrió con la finalidad de, platíquenos esta parte, ¿qué okay. fue primero, no?
Sí, ajá. Pues mira, aquí en el Grullo tenemos una escuela, y aquí en Autlán, de educación especial.
Así es.
Aquí en la región, me parece que por Casimiro Castillo, son pocas uh-huh. las escuelas que aquí en la región hay de educación especial, y pues claro, ahí llegan muchísimos jóvenes e incluso hasta pues adultos uh-huh. y vimos la necesidad pues de que ahí está el donde nosotros podemos jalarlos,
encauzarlos a través del deporte.
Sí, uh-huh. porque ahí en las escuelas pues tienen su maestro de educación física, pero algunas escuelas no lo tienen.
Así es.
Y es muy, el deporte que se practica en esas escuelas es muy poquito. Uh-huh. Entonces nosotros quisimos pues hacerlo un poquito ya más formal.
Claro.
Y con todo esto de las disciplinas que, dependiendo de su discapacidad, uh-huh. pueden ellos practicar el deporte.
Ustedes visualizaron que hay el potencial,
sí,
para claro. darle continuidad a esas fortalezas que traen sí. estos jóvenes. Así es, ¿no?
Claro, sí, así fue.
¡Qué maravilla! Pues bueno, retos y algún otro mensaje prácticamente para cerrar la entrevista. ¿Algo más que quieran compartir? ¿Retos de la propia escuela? ¿Qué se necesita? Si hay personas que nos escuchan y también deseen, pues, tanto inscribirse, llevar a los jóvenes o los mismos jóvenes a asistir en esta escuela, o también pues qué retos tiene en cuanto a necesidades, si se requiere el apoyo, maestro.
Sí, fíjate, sí, nosotros estamos abiertos a recibir a todas uh-huh. las personas. Los invitamos a los padres de familia, decirles que aquí está la muestra, sí se puede con
Exacto,
estos niños. Entonces, sí, nuestro reto es tener en la escuelita poquito más alumnos uh-huh. para si es posible, solicitamos más maestros de este tipo para los de deporte adaptado. Y sí, el reto es grande, o sea, que crezca la escuelita y que se dé a conocer, ¿verdad?
Claro. Muy bien, Gaby, pues algún mensaje que quieras compartir para finalizar.
Pues sí, más que nada que se acerquen, y mi reto es, y yo me hago ese mismo reto, para el próximo año, primeramente Dios, no solamente vamos a llevar a 2 atletas, vamos a llevar a más atletas. Es un reto y sé que lo vamos a lograr.
Así es.
Y la invitación queda abierta, acérquense.
Muy
ahí
bien.
En las oficinas del Grullo.
Perfecto. Sí. Bueno, pues adelante,
cabe
maestro.
Cabe destacar, sí, que por ejemplo, nosotros, el Grullo puso su granito de arena a Jalisco. Jalisco, la verdad, tenemos como 25, 26 años que Jalisco se ha destacado a nivel nacional en los primeros lugares en el deporte. En los paranacionales, también ya tenemos como 17 años consecutivos siendo campeones. Jalisco es el campeón uh-huh. A nivel nacional. Entonces nos dio mucho gusto que contribuimos uh-huh. a medallas de Jalisco, ¿verdad?
Claro, o sea, es orgullo no solamente de esta región, sino de Jalisco. Son sí. representantes.
Así es, porque Briana contribuyó. Uh-huh. Briana en este momento no nos pudo acompañar, pero sí. Briana también, de sus 7 pruebas, ganó 6 oros y una de plata.
Claro.
Entonces, para nosotros, imaginen, fueron 6 de ella, 9, 10 medallas de oro.
Para el estado, para Jalisco, sí. bien representados estábamos.
Bien representados por Grullo Autlán.
Claro que sí. Muy bien, pues bueno, por último, las voces de Christopher y de Luis Benjamín. ¿Algo que ustedes quieran compartir? ¿Algún saludo para sus amigos? ¿Un mensaje para sus papás? ¿Para las personas? ¿Qué quieren compartir ya para finalizar?
Pues, yo agradecer a pues a que nos han estado apoyando y pues a seguirle y mandar saludos a mi papá y a toda mi familia.
Eso, y a todos los jóvenes que también jóvenes que vayan a esta escuela, ¿no? A ver
sí,
qué dicen.
Sí, para Luis. Ver qué si les gusta y que sigan entrenando.
Eso, muy bien. Pues muchas felicidades, ¿eh? Eres un orgullo ya de nuestra región. Felicidades. Gracias. Y también Christopher es ya un orgullo nuestro. Christopher, algo que en lo que quieras concluir.
Bueno, sí, yo pues mandarle saludos a mi mamá y a mis hermanos y pues en especial a mi padrino Milton Carlos Cárdenas. Ajá. Y pues al papá de aquí, de mi compañero Luis, uh-huh. Y pues que nosotros pues nos pusimos un nombre.
¡Ay, claro!
Y el nombre se llama Somos los Campeones.
¡Eso! Son los campeones. Bien puesto ese nombre. Bueno, pues ahí están esos saludos, con mucho afecto, con mucho cariño. Es tu padrino el presidente. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartirnos estos momentos. Ay, me emocioné bastante, la verdad, de escucharlos y verlos aquí y saber que esto se logra con esa gran fuerza de voluntad. Mucho éxito, muchos triunfos más les deseo. Y un futuro espléndido para ustedes. Muchas felicidades.
Gracias.
Gracias.
Nos vamos con el espacio de opinión y análisis. Saludamos al doctor Irineo Martínez Barragán en su comentario esta mañana. Muy buenos días, doctor. Lo escuchamos atentamente.
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio. Fíjese que mi comentario va en el sentido de que la Feria Internacional del Libro es la fiesta anual el libro más importante del mundo latinoamericano, pero también es un lugar donde concurren los pensamientos de vanguardia, las nuevas ideas y las creaciones literarias del momento, en sus muy diversos géneros. Es un evento para la divulgación de las artes, la cultura y las letras. Para los que nos dedicamos a la academia y somos bibliófilos, la FIL es un disfrute. Es un deleite, es un evento que esperamos todos los años, como el carnaval aquí en Auckland. Es un lugar donde se satisface nuestras necesidades, nuestra hambre de saber y alimentarnos con las nuevas lecturas, con la escucha de disertaciones sobre diversos temas universales. En el marco de la FIL 2022, tuve la fortuna y el gusto de presentar dos libros. Uno el sábado 27 de noviembre a las 10 horas, en el stand de presentaciones de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Libro de mi autoría, o más bien libro que coordinamos, o que coordiné junto con la maestra Silvia Torres, titulado Muestra de los Pintores de la Región Cucosta. El otro libro, que es de la editorial UNAM, Instituto de Geografía, titulado Científicos, Empresarios y Funcionarios de la Construcción del Conocimiento, en la Construcción del Conocimiento y su Aplicación Práctica en México, 1814-1938, coordinado por Rodrigo Vega Ortega Báez y Luis Fernanda Azuela Bernal, consistió en la integración de 10 capítulos escritos por diversos autores, que abordaban temas de distintas temáticas y fechas comprendidas dentro del periodo señalado, así como de muy diversos lugares. Dos de ellos abordaron temas relacionados con el estado de Jalisco. Libro que resultó revelador en muchos temas y sucesos. Un libro que además de aprenderle, se disfruta de su lectura. Habiendo cumplido la parte formal, los coordinadores, presentadores y algunos autores convenimos reunirnos a comer para seguir conversando sobre el libro y los temas allí tratados. Dos fueron los aspectos relevantes que quiero traer a cuenta en mi comentario. Los de la mesa con juventud acumulada, esto es, de 60 y más años, coincidimos en que era urgente jubilarnos para tener tiempo de ponernos a trabajar. Sin tanta distracción burocrática, trabajar leyendo y escribiendo, haciendo recorridos de campo, entrevistando a los lugareños y un largo etcétera. Como nuestro mayor deseo y pasión. también es urgente jubilarlo para dejar el lugar a los, y la responsabilidad a los jóvenes que vienen de reserva. El otro aspecto relevante que postularon en la mesa con cierta insistencia, tanto los profesores de la UNAM como los profesores del CUSH, Universidad de Guadalajara, fue que se otorgara, que se organizara un encuentro académico en Autlán. Trabajaremos en la temática y en la organización del evento, a ver qué podemos lograr al respecto. Es mi comentario, Elia. Buenos días a
todos. Le agradezco muchísimo. Muy buena reflexión. Muy buenos días.
Hasta luego.
Bien, pues estamos ya a punto de despedirnos, no sin antes decirle muchísimas gracias por el favor de su atención esta mañana, y yo me voy a despedir con esta frase del escritor André Maurois. Dice: el horizonte es negro, la tempestad amenaza, trabajemos. Este es el único remedio para el mal del siglo. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.